COPE Granada.
Estar informado.
Deportes.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos, las 3 y 25 minutos. El Granada ha disputado hoy un partido amistoso, sin público ni medios de comunicación, ante el San Fernando, equipo que milita en la Primera Federación, Grupo Segundo. El conjunto rojiblanco ha vencido por 5-2. Puertas marcó los dos primeros tantos y Vaca el tercero. Antes del descanso acortaban distancias Callejón de penalti. En el segundo periodo Luis Suárez establecía el 4-1 y después marcaba Dopi para el equipo gaditano. El marcador definitivo, 5-2 para el Granada, lo establecía Luis Suárez. El encuentro ha tenido como objetivo no perder en ritmo competitivo en este parón liguero. El club informa que ya ha incorporado al trabajo del colectivo a jugadores que habían dado positivo por COVID. Aunque no tenemos confirmación oficial, Arias parece que está lesionado de larga duración. Fue en el transcurso del partido frente al Atlético de Madrid donde pudo tener este problema físico. El lateral llegó a Granada, cedido precisamente por el equipo de la capital de España para recuperarse de una lesión grave. Quien podría reaparecer pronto es Rochina, una vez superada su lesión. En el capítulo de fichajes, las novedades están en la operación salida. Al nombre de Vaca, al que se le podría estar intentando buscar otro club, se une el del central Abraham. Ahora mismo esta demarcación está cubierta con Germán, Domingos Duarte, Torrente y la polivalencia de Víctor. El internacional peruano no ha conseguido hacerse con un hueco entre los titulares y en ocasiones ha sido calificado como el quinto central. La emergencia de Torrente puede ser la clave para que se le busque acomodo en otro equipo. Alex Collado fue presentado en el día de ayer durante la tarde y en su intervención dejó claro que una de las piezas claves para su incorporación a la plantilla granadinista ha sido la figura del entrenador, de Robert Moreno, el centrocampista. Pudo incorporarse al Granada en el mercado de verano, pero intentó una salida al Brujas que al final le ha causado dificultades, porque finalmente no pudo concretarse y ha estado entrenando y sin ficha con el Barcelona hasta la fecha. Además, el equipo azulgrana llegó a anunciar su cesión un 9 de diciembre, pero no pudo concretarse hasta la pasada semana. Al parecer, han existido dificultades burocráticas que han provocado esta situación. El futbolista ha destacado la cercanía que ha visto en su nuevo club, al que llega cedido desde el Barcelona. Es una figura bien conocida, no solo por Robert Moreno, sino también por el director deportivo del Granada, Pep Boada, al que también vamos a escuchar en nuestro programa de hoy, puesto que perteneció al organigrama azulgrana hasta su llegada al equipo de los Cármenes. Hoy también les vamos a hablar de un libro dedicado al Granada Club de Fútbol y que está teniendo una gran acogida. Se trata de El Granada de Diego, del que es autor el compañero Javier Aguilera. Este trabajo repasa la labor de Diego Martínez en el Granada, que es la que ha permitido al club alcanzar algunos de los logros más sobresalientes de su historia, como la disputa de la competición europea. Las 3 y 29 minutos, en un momento estamos con Alex Collado y con Pep Boada.
Imagina un cabrio eléctrico 100% y etiqueta cero. Imagina 5 minutos de carga y un día entero de conducción. Imagina una autonomía de hasta 460 kilómetros en ciclo urbano. Deja de imaginar. Bienvenido al futuro. Nuevo Fiat 500 eléctrico con plan Moves 3 desde 14.990 euros. Consulta condiciones legales en fiat.es.
Motor 2, pura esencia.
Urbanización Nueva Monteluz, venta exclusiva de parcelas en la mejor zona residencial del Cinturón de Granada. Parcelas desde 200 metros a precios excelentes y facilidades de pago. Vistas privilegiadas y de acceso desde la autovía y múltiples servicios en el entorno de Peligros y Monteluz. Visita Nueva Monteluz y pide cita.
Las rebajas más competitivas y las deseadas en Nevada Shopping.
Bienvenidas, rebajas.
Rebajas, rebajas, rebajas. ¡Wow!
Enamórate de nuestras novedades en ocio y restauración, de la moda más atrevida o del detalle más personal a precios irresistibles.
Si piensas en rebajas y diversión, piensa en Nevada Shopping.
¿Sabes que Freiduría Santa Mónica ha abierto también en Avenida Doctor López Cantarero de Maracena frente al metro?
¿Allí tiene terraza?
Claro, y también tienen en Poeta Manuel de Góngora y Fontiveros, con su gran sabor, tapas, pescado fresco, las mejores cervezas.
Reserva en el 858-693-758. Freiduría Santa Mónica, el sabor del mar en tres sitios de Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Por el momento es la única incorporación del Granada en el mercado invernal. Habrá más, ya saben, se habla de un delantero y de un centrocampista, un medio centro. Se trata de Álex Collado, que reflejaba en la jornada de ayer la acogida que ha tenido por parte de la plantilla.
Estoy súper contento, súper feliz, sobre todo de cómo me han recibido los compañeros, tanto el staff, la afición también. Estoy súper contento y me han hecho la convivencia más fácil. Sabían de la situación que venía mis compañeros y agradecerles por cómo se han comportado conmigo. He tenido la oportunidad de entrenar con ellos. Veo que es un buen grupo, sobre todo con muchísimas ganas de mejorar juntos, que es lo importante, hacer piña, y esto es lo que tiene el Granada, y la verdad que muy contento.
La situación por la que ha atravesado, lo hemos descrito antes, ha sido compleja. Quiso salir al Brujas, a pesar de que tenía una oferta del Granada. Se queda finalmente en el Barcelona, pero se convierte en un jugador sin ficha y, por tanto, no puede jugar. Entrena, pero no puede jugar. El club azulgrana anuncia a bombo y platillo que lo cede al Granada el 9 de diciembre. Sin embargo, el Granada, sabedor de que existían dificultades burocráticas, no lo formaliza hasta la semana pasada. Una situación, como decimos, nada agradable.
Una situación que no se la desea a nadie, a ningún futbolista. La verdad que ha sido un año complicado para mí, sobre todo a nivel deportista, pero a nivel personal también. Al final te influye mucho el tema convivir con la familia, con los amigos, con tu pareja. Al final es complicado, porque al final un jugador lo que desea, aparte de entrenar, pero el jugador desea llegar al fin de semana y demostrar ahí su rendimiento.
Collado ya conoce a la afición del Granada, entre otras cosas porque se desplazó a la ciudad al poco de anunciarse su fichaje, aunque no ha podido jugar hasta el último encuentro frente al Fútbol Club Barcelona, precisamente. Y habla de esta afición y del papel jugado por Robert Moreno en su fichaje.
La verdad que es súper feliz de cómo te recibe la afición. Además, en ese partido la afición estuvo de 10, como la mayoría de veces que he visto los partidos de Granada. Y eso es lo que te ayuda a empatar, te ayuda a ganar. A nivel competitivo eso hace más piña. Y la verdad que agradezco a todos por el recibimiento. Y la verdad que con Robert, pues la verdad que tengo un buen trato con él. Es muy buena persona, aparte de gran entrenador. Y nada, muy contento con él, ya que también vine aquí por una gran parte por él.
Álex Collado es un jugador muy joven, 22 años. Las referencias que hay en torno a él son extraordinarias. Y en cuanto a la posición en la que él prefiere jugar, ha dicho lo siguiente.
La posición que me siento más cómodo es la de extremo derecho o interior derecho, para poder llevar la pelota hacia adentro con mi pierna hábil y desenvolver ahí mis habilidades.
¿Ha ofrecido algún detalle más en torno a su juego?
Bueno, suelo jugar entre líneas bien, meter el último pase, tengo buen golpeo y eso yo creo que es lo que puedo aportar aquí al equipo.
También ha hablado de cómo se ha concretado su fichaje, su cesión al Granada.
Pues la verdad que ya hubo un interés en pretemporada y hablé con el míster, con Pep. Y nada, no se dio la oportunidad de ir a principio de temporada, pero ahora estamos aquí en enero, he podido fichar con el Granada, dar las gracias a Pep, al míster por la confianza, y yo creo que eso es lo más importante para un jugador, que te llame el míster o que tengas contacto con el míster, con Pep, con la secretaría técnica, Yo creo que eso es lo que lo más importante y lo que te transmite confianza. Y la verdad que esto es la parte por la que estoy aquí también. Y además que estamos en la liga máxima de toda España.
No ha querido ahondar mucho sobre esa negativa inicial que lo ha tenido en el dique seco durante un largo periodo.
Bueno, recalcar que Robert me llamó a principio de temporada cuando yo estaba a punto de irme a Brujas, pero quiero dejar este tema al lado, ahora quiero focalizarme en el ahora. Y nada, tuvimos una conversación de entrenador a jugador, de lo que él buscaba, lo que quería, también el interés que había hacia mí. Y la verdad que simplemente era eso. Pero ahora estamos aquí y es lo importante.
Pues ya está, es lo importante. Y hay que no olvidarse de lo que probablemente fuera una decisión en su momento poco acertada, porque podría llevar más tiempo en este Granada aportando cosas. Por cierto, antes de escuchar por última vez en el día de hoy las palabras de Alex Collado, hay por ahí también rumores que hablan de una salida, y esto puede estar relacionado con Alex Collado, de Machís, porque el jugador del Granada pudiera volver a tener opciones importantes de marchar a alguna liga del continente americano. Pero dejemos ese asunto, zanjemos también a Alex Collado, escuchando lo que más le ha sorprendido de su estancia, en el tiempo que lleva de estancia aquí en Granada.
Nunca había salido del Barcelona, no sabía que iba a esperar, bueno, las sensaciones estas, y la verdad que lo que más me ha sorprendido es la cercanía que tienen todos, o sea, ya sea trabajadores de las instalaciones, jugadores, cuerpo técnico. Me siento súper súper querido, súper súper tranquilo por ellos, y eso es lo que agradece una persona, sobre todo.
Que tenga un buen rendimiento en el Granada y un futuro deportivo prometedor.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Comparecía Alex Collado, escoltado por el director deportivo del Granada, Pep Boada, al que había que preguntarle obligatoriamente por la situación del mercado, ya saben, operación salida, operación llegada. Y la verdad es que dice poco, pero hay que oírlo, sobre todo para tratar de leer entre líneas, porque no ha sido muy explícito.
Para nosotros es un mercado continuo, ¿no? Lo debe ser, lo que es la Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva, tiene que estar atento todo el año a situaciones que se puedan generar y que creamos que nos puede ayudar. En estos momentos, Alex también nos lo ha comentado, la fuerza de este equipo, todos lo tenemos muy claro, está en el grupo, y estaremos atentos a cualquier circunstancia que nos pueda aportar, o creamos que nos pueda aportar cosas diferentes, y que alguna situación, como en el caso de Alex, que venga a sumar, y con muchas ganas de ayudar. Vamos siguiendo en la línea de sobre todo focalizar en lo que es nuestro fútbol base. Hemos, como sabéis, ya se han renovado a Torrente, a Pepe. Torrente ya está en el primer equipo, pues estamos mirando también lo que desde casa nos puede ayudar. En próximos días habrá novedades también con nuevas renovaciones de chicos del Recreativo. Pues vamos, ya digo, atentos a todo lo que pueda suceder, tanto en casa como que hay alguna cosa interesante fuera del mercado.
En un momento seguimos hablando del Granada.
Ya está al servicio de Granada el nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado en Armilla. El tanatorio cuenta con modernas instalaciones, multitud de servicios y grandes comodidades. Situado frente al cementerio de Armilla y parada del metro Fernando de los Ríos. Nuevo tanatorio del área metropolitana Fermín Criado. Más información en funerariaarmilla.com.
Que el ritmo no pare. Vuelve el Invictus Granada. Jueves 20 de enero, desde las 6:30 de la tarde, en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando emisoras Granada, en cope.es/Granada y en el 900 de Onda Media, Getafe Granada, con Viñuela, de la Chica Alvendín y el mejor equipo de la radio granadina.
Colaboran Nissan Granada Moción, Iznacolor, Café Fútbol, Fren Química y Lanja Trans.
Acacio Phone te instala un sistema de alarma con dos videodetectores y alarma de puerta, sin cuota de alta ni gasto de instalación. Además, fibra 300 megas simétricos o internet rural en tu casa de campo. Y te regalamos una línea de móvil con ilimitadas y 50 gigas para siempre. Alarma, internet y móvil. Las tres cosas por 49 euros más IVA. Pásate por nuestras oficinas o entra en acaciofone.com.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Aguacate Beach, en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf, viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo, abundante vegetación, amplias terrazas, piscinas, zonas infantiles, gimnasio, aerotermia, cocina amueblada con electrodomésticos, garaje y trastero incluidos, primeras calidades. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Tarro 40, Granada.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Diecinueve minutos para las 4:00 de la tarde. En un momento estamos hablando de una de las sensaciones literarias de esta Navidad desde el punto de vista deportivo. Una sensación editorial que es el libro del compañero Javier Aguilera titulado El Granada de Diego, del que hablan auténticas maravillas. Yo tengo que confesar, no sin cierto pudor, que aún no lo he leído. Pero antes de eso, nos vamos a marchar con Toni Ocaña, que en su emporio gastronómico del Realejo acoge hoy la reunión de una de las asociaciones de veteranos del Granada Club de Fútbol. Toni, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, y a todos los oyentes.
¿Cuál de las...? Tal. Hay dos asociaciones de veteranos del Granada, ¿no?
Sí, desgraciadamente hay dos. Sí. Bueno. Tendría que haber una, pero bueno.
¿Quiénes son los que están por ahí hoy?
Pues aquí pues tenemos a Mingo Ramsey, a Gerardo, tenemos a Vicente Angulo, tenemos a Miguelín, tenemos a Esteban, tenemos a Aguilera, tenemos a Manolín y a Jesús Martínez.
O sea, que da para casi un once con todo lo que estáis ahí. Oye, ¿y de qué habláis? ¿Habláis en estas reuniones más de fútbol que de otra cosa o el fútbol pasa a un segundo plano?
No, principalmente de fútbol, de la asociación, pues se habla de la... Sobre todo analizamos los partidos que ha habido, un poco de charla, y después pues los partidos que vamos a tener nosotros, uh-huh. Y nada, y las cosas que podemos hacer, si hay alguna cosa benéfica o algo, pero cosas así, no...
¿Tenéis algún partido...?
En plan charla.
En plan charla distendida. ¿Tenéis algún partido en el horizonte ahora mismo, los veteranos?
Ahora mismo el tema este que está pasando, ahora mismo me parece que no. No lo sé. Yo como tengo que estar también en el bar,
claro,
entonces no puedo estar mucho ahí pendiente.
Entre un sitio y otro. Pero, oye, ¿qué, claro. ¿Qué se comenta de este Granada resurgente?
Bueno, hay... Cada uno tiene sus opiniones, ¿no? Hay la mayoría pues vemos que es un equipo que está resurgiendo de que al principio el equipo no estaba bien, que claro, el entrenador era nuevo, los jugadores no lo entendían su manera de planificar el partido. Poco a poco se ha demostrado que lo que yo decía era cierto, que claro, que había que darle tiempo al entrenador porque no se puede desde el primer momento hacer un equipo como se lo han dejado a él, y quitándole los mejores jugadores que había el año pasado. Y poco a poco el equipo está demostrando que va bien, el equipo se está acoplando bastante mejor.
Doy fe que pedía paciencia, incluso de forma insistente, nuestro interlocutor, Toni Ocaña, cuando hablábamos de la actual situación del Granada Club de Fútbol. Pues no te quiero entretener más, que entre atender a los medios de comunicación, atender a los excompañeros, a los exjugadores del Granada, uno de los principales activos del club.
Es un placer, todo... Jorge.
Bueno.
Lo que sí es verdad que tenemos que estar todos unidos con nuestro equipo, porque... Ya se notó contra el Barcelona que la afición es muy importante para los jugadores y para el entrenador y para todos. Porque sí. Si todos nos ponemos a una, el equipo va para adelante seguro. Mira al Cádiz, por ejemplo, ¿no? Le han despedido al entrenador después de lo que ha hecho ese entrenador, y mira cómo lo despidieron. Eso es bonito de verlo en un campo.
Muchas gracias, Toni. Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo y un saludo a todos.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Sensación editorial en Granada, puede que también en otros lugares, pero yo lo que más pulso es lo que hay por aquí. El libro El Granada de Diego, del que es autor el compañero Javier Aguilera, al cual ya saludamos en estos momentos. Javi, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buena, un saludo a todos los oyentes también.
Enhorabuena por la acogida a este libro. ¿Cómo se te ocurrió escribirlo?
Muchas gracias, y gracias también a los granadinistas, a los lectores, a los libreros, a todo el mundo. Se me ocurrió escribirlo sobre todo en la primera temporada del Granada en primera, después del ascenso. Yo notaba que había cosas que no se vivían nunca, ¿no? Que había ahí una unión entre equipo y afición, que había algunos acontecimientos inéditos, que había cosas que empezaban a ser medianamente históricas, y un poco todo ese montón de cosas se me juntan en la cabeza y me hacen pensar en escribirlo, ¿no? Y luego, conforme va pasando la temporada, la eliminatoria que opera entre el Athletic, la clasificación para Europa, pues al final me decido a escribirlo, organizando un poquito todas las ideas que hay en la cabeza, todas las sensaciones que se tienen, y por ahí es por donde va un poco el inicio del libro.
Javier Aguilera es compañero de la información en el diario Granada Hoy, en la agencia EFE. Pero no sé si era su intención inicial. Al principio, ¿quisiste ser entrenador o eso lo tenías como un hobby?
Era un hobby. Estamos hablando de hace más de 20 años, cuando todavía éramos jóvenes, ¿no? No teníamos todavía ni siquiera esos 20 años. Y yo creo que era sobre todo un hobby. Estaba aquí, en el pueblo, en Albolote. Había muy buena relación con Pepe González, con toda la gente del Imperio. Y bueno, pues siempre se busca entrenadores, y a uno le gusta el fútbol y el mono de fútbol pues le lleva a los banquillos y a estar unos cuantos años entrenando. Pero era sobre todo un hobby. Yo siempre he tenido más o menos claro a lo que quería dedicarme. Y aunque el tema de los banquillos, la verdad es que resulta bastante atractivo y engancha bastante, los años en los que tuve la fortuna de estar, aparte de ser muy feliz, lo veía como un hobby, nunca lo he visto como algo de futuro.
Y en el Imperio de Albolote llegaste a coincidir con alguien que también entonces iniciaba su carrera como técnico, Diego Martínez. ¿Cómo era al principio, Diego?
Sí, quizás por ahí esté también un poco el origen del libro, ¿no? Aunque han pasado ya más de 20 años, pero igual esas experiencias pues también me han llevado o me han hecho, ¿no? Ver a lo mejor de otra manera esta época, ver de otra manera a Diego y poder empezar a escribir. Pues Diego era una persona que desde el principio se le veía que era diferente a todos nosotros, ¿no? Igual que nosotros teníamos más o menos claro el hecho de que era un hobby y de que no iba a pasar de entrenar a un equipo de infantiles o a un equipo de cadetes o de tener el nivel 1 de entrenador, en Diego se le veía prácticamente desde su inicio que estaba hecho para eso, ¿no? Que era una persona que veía el fútbol, que era capaz de llegar donde otros no llegábamos, y sobre todo que era capaz con su discurso y con sus capacidades de llegar a los futbolistas de una forma especial, ¿no? La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, y lo recuerdo con cosas que ya se le veían hace muchísimos años y que creo que siguen marcando su carrera como técnico.
¿El libro sigue un orden cronológico o cómo lo has estructurado?
Sí, el libro cuenta de forma más o menos cronológica las tres temporadas del Granada Club de Fútbol. Digo más o menos porque me permito pequeñas licencias, ¿no? Como por ejemplo abrir cada una de las temporadas con un partido que no corresponde al orden. La primera temporada está abierta con el partido de Albacete, la segunda está abierta con el partido de la semifinal de Copa contra el Athletic, y la última está abierta con el partido de Nápoles. A partir de ahí sí sigue un orden más o menos cronológico, pero también con algunas pequeñas licencias, ¿no? Por ejemplo, el partido de Liga del Barcelona, pues lo coloco un poquito antes para que enganche justo después de la eliminación copera, pero sí, más o menos tiene cierto orden, y lo que sí que hago es entremezclar un poco el relato cronológico de los acontecimientos, junto a declaraciones, trozos de entrevistas que le hacen otros compañeros de reportajes de prensa, junto a datos, junto a curiosidades, junto a anécdotas, y a la par que todo eso voy contando y voy entremezclando un poquito la carrera de Diego en los banquillos, ¿no? Sus inicios en Albolote, su paso por el Arenas o por Motril, por el Sevilla, por Osasuna, un poquito las dos cosas de una forma más o menos mezclada. Muchas ideas que configuran un puzzle que bueno, al final viene a ser más o menos lo que busco con el libro.
¿Sabes si lo ha leído el interesado? Bueno, el interesado somos los que vamos a leerlo, en mi caso. ¿El protagonista?
sé que Diego lo tiene, no sé si se lo ha leído ya, porque Diego es una persona que lee mucho y muchas veces más de un libro a la vez, lo ha confesado a él en más de una ocasión, y sé que aunque no está entrenando este año, está ocupando prácticamente cada minuto de su vida en seguir preparándose para cuando le llegue la oportunidad de entrenar, ¿no? El libro lo tiene, no sé si ha tenido la oportunidad de empezarlo, de ir por la mitad o de terminarlo, pero bueno, lo tiene y espero que le guste porque está hecho con mucho cariño hacia el Granada y hacia Diego también, evidentemente, que creo que es un poco el protagonista de estos tres años mágicos del Granada.
¿Hay aparato gráfico o solo texto?
Sí, hay aparato gráfico. El libro tiene muchas colaboraciones, como ya digo, cuenta con trozos de entrevistas, de reportajes, de titulares, de programas de radio, ¿no? Que he ido rescatando de diferentes compañeros de la prensa, tanto local como autonómica o nacional, a los que le estoy tremendamente agradecido, ¿no? Porque también he aprovechado un poquito su trabajo para ilustrar el libro, para darle otro toque, y luego cuenta con la colaboración de Fernando Díaz de la Guardia, nuestro querido Fernando, compañero periodista granadino en Canal Sur, que hace un prólogo maravilloso. Digo siempre que el libro merece la pena solo por el prólogo de Fernando Díaz de la Guardia, lo de después, pues bueno, yo creo que está bien, ¿no? Pero el prólogo es una cosa maravillosa, espectacular. Y luego cuenta también con el soporte gráfico de Miguel Ángel Molina, el fotógrafo de la agencia EFE de marca aquí en Granada, que es compañero, que es un tío majísimo, generosísimo, y que bueno, me ha cedido su gran archivo gráfico para buscar algunas fotografías que van en las páginas centrales que ilustran el libro y que también sirven para componer tanto la portada como la contraportada.
Por último, una pregunta que nos hacemos mucho, si a lo mejor tú con la amistad, sin desvelar ningún secreto, nos puedes indicar. ¿Dónde está Diego Martínez? ¿Vive en Granada? ¿Vive en Galicia? ¿Sigue por Inglaterra?
Pues Diego ha estado unos cuantos meses en Inglaterra y sé que volvió a Granada, pero si te digo la verdad, actualmente no sé dónde se encuentra. Creo que se encuentra en España, que no está en Inglaterra, pero no sé si se encuentra en Granada o si se encuentra en Galicia. Además es una persona que viaja mucho para ver fútbol, para empaparse de otras experiencias. Si lo supiera lo diría, pero llevo sin hablar con él alguna semana y la verdad es que no sé actualmente por dónde se encuentra, Jorge.
Muchas gracias, Javi, enhorabuena, hasta ahora.
Muchas gracias, un abrazo.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
La literatura y el fútbol que casan perfectamente, y bien lo sabe nuestro siguiente interlocutor. Alfonso Salazar, un saludo, muy buenas tardes. Alfonso, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Ahora sí te oigo perfectamente. Decía que son dos asuntos que engarzan mucho desde los tiempos de Alberti, como poco, hasta nuestro tiempo, el fútbol y la literatura, ¿no?
Sí, muchas veces se ha denostado el fútbol como, digamos, como una actividad poco oculta, pero los hechos lo desmienten. Es decir, tenemos pues autores como Galeano, como Vázquez Montalbán, que han escrito, han reflexionado sobre el fútbol y han analizado qué significa el fútbol en nuestras vidas. Y por supuesto, el fútbol es un elemento casi inseparable de cierto tipo de novela, ¿no? Que está más cerca del costumbrismo. Entonces está siempre presente el fútbol.
¿Y qué significa el fútbol en nuestras vidas? A ti me atrevo a hacerte preguntas más complicadas porque eres capaz de responderlas, ¿eh?
El fútbol es una emoción. Yo creo que responde a eso, una emoción. Responde también a esa identificación con los héroes que están en mitad del Coliseo, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con eso, con unas palpitaciones que vienen de muy antiguo. Y por otro lado, yo creo que también lo que hace es que sublima enfrentamientos. Es decir, yo creo que el fútbol y el deporte en general han invitado muchas veces enfrentamientos violentos entre grupos a través del fútbol. Yo creo que es como una sana rivalidad, ¿no?, lo que se da en el fútbol. Y luego, por supuesto, lo que tiene que ver con una identificación emocional, con una identificación que de ahí surgen también. Yo prefiero que se dé esa identificación del fútbol a que se den los nacionalismos, ¿no? Claro. Que es identificarse con unos colores, identificarse con una bandera, identificarse con un escudo. Si lo ves desde ese punto de vista, entiendes mucho de cómo se da eso en los propios nacionalismos, ¿no?
Coincido contigo, porque uno de los fenómenos más peligrosos que podemos vivir en nuestro tiempo, heredado del romanticismo, son los nacionalismos, y llevados al fútbol se atemperan, porque a lo mejor forman parte de la naturaleza del ser humano, y ahí pues que si la bandera, que si el grito y demás...
Sí, quedan como sublimados, sí. Quedan sublimados dentro de eso. Por eso, claro, las mezclas de política y fútbol, pues generalmente pues no conducen a lo mejor, ¿no? Es lo que suele pasar.
Por último, de Robert Moreno, ¿me dices algo? Que ha pasado de ser un hombre pitado por la grada, por parte de la grada al menos, a ser un hombre que comienza, y ojalá que durante mucho tiempo, a ser querido.
De villano a héroe, ¿no? Ese sería el título de su novela, ¿no? La novela de Robert Moreno. Sí, yo creo que hay que tener siempre paciencia, hay que tener la paciencia de ver por dónde van los equipos. Era muy difícil que, viniendo de donde viniésemos, es decir, no ha habido una gran revolución, ha habido como una continuidad, y eso estamos viéndolo, ¿no? Entonces, por supuesto, antes hablabas con el compañero, el trabajo hecho por Diego Martínez es casi descomunal, es casi un trabajo histórico, es que es algo épico que se ha hecho, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener paciencia. Yo miro, por ejemplo, cómo ayer despidió Cádiz a Álvaro Cervera con una emoción ahí de esa persona que lo ha dado tanto por el club, pero es casi un ciclo de 5 o 6 años. Es que yo creo que los entrenadores se merecen el poder estar, los equipos técnicos, se merecen el poder estar trabajando en un equipo durante un tiempo, porque ahí es donde se les va a ver el trabajo que realizan. Entonces yo me alegro de que Robert Moreno, y me alegro por el Granada, ahora mismo pues estemos más cerca de la permanencia.
Muchísimas gracias, Alfonso. Hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Deportes. COPE Granada.
Estar informado.
Y para concluir nuestro programa, me atrevo a preguntarle a alguien con suficiente experiencia en esto del fútbol si estamos viviendo la flor de un día o esto definitivamente ha tomado un buen rumbo. José María Medina, lo tenemos por aquí. José María, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, muy buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿tú crees que estamos ante un oasis en medio de la dificultad o esto ya se ha convertido en algo tranquilo?
Bueno, es una evolución de peor a mejor que espero que continúe, ¿no? Y además tiene que ser esta mejoría evolucionando, porque los que vienen atrás no duermen. Mira el Getafe como está, se va a potenciar.
Sí, el Levante fichajes, encima de esta temporada, y de campanillas, dos pedazos de
campanillas. El Levante pues se ha revuelto. El Elche no hay que descartarlo. El Cádiz pues también, vamos, yo creo que este final o esta media liga que queda va a ser terminante y el descenso se va a cotizar caro.
Hombre, pero 5 victorias en 18 partidos, a mí no se me antojó una tarea de titanes.
Hombre, efectivamente, sobre todo como empezamos, ¿no? Empezamos muy mal, con una plantilla físicamente estaba derrotada, con los fichajes no estaban en condiciones y siguen sin estando al nivel que necesita el primer equipo para poder permutar con los que son titulares, porque además son titulares, que son los que están sacando esto para adelante. Nos hacen falta unos refuerzos, que es evidente, pero bueno, esto son 5 partidos que están muy bien, me espero que continúe, aunque los 2 partidos que vienen son difíciles, ¿no? Getafe y Osasuna no van a ser ya 2 partidos fáciles.
Hombre, difícil lo del Real Madrid, pero lo de Getafe y Osasuna es que a veces nos ponemos muy dramáticos, ¿no, José
Miguel? No hay que ser dramático, pero es que el fútbol es fútbol, y cualquier partido es complicado, y sobre todo, yo creo que es más fácil jugar contra el Barcelona como estaba que contra los que vienen atarreando, que se la están jugando, ¿no? Eso las van a poner todas en las carnes, en el salón, ¿no? Pero bueno, yo creo que si se ganan los 2 partidos que vienen, se saca una buena puntuación, vamos a poder estar bastante tranquilos.
A ver si no nos amargan la vida Osasuna y Getafe, o Getafe y Osasuna, el orden en el que nos vamos a enfrentar. Sí. Muchas gracias, buen año, hasta ahora.
Buen año, un abrazo.
Estamos al filo de las 4:00 p.m. Hasta aquí nuestro programa en el día de hoy. Cualquier novedad se la contamos inmediatamente aquí en COPE. Y mañana, viernes. Es un viernes especial, distinto, porque no hay partido del Granada Club de Fútbol, pero eso no quiere decir que no haya intensidad informativa de altísimo voltaje.